Muchas veces tratamos de imaginar cómo es Dios. Y al tratar de imaginar cómo es Dios, decimos, ¿cómo será? Algunos artistas han tratado de pintar a Dios como un hombre anciano ahí en las nubes. ¿Así es Dios? Dios es un espíritu, no tiene ni carne ni huesos, y es difícil imaginar exactamente cómo Él es. La Biblia sí dice que es el creador del universo con poder infinito. Salmo 8, 3 y 4. David dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Y así a veces tendemos a ver a Dios muy lejano. Pero así es Dios. ¿Cómo Dios quiere que le veamos? ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? Ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 6, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. El creador del universo, nuestro Padre. El concepto se revela algunas pocas veces en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo, hay una explosión de referencias a Dios como nuestro Padre, especialmente en el libro de Juan, si se ha dado cuenta. ¿Y cómo es? Por medio de Jesucristo, por medio de Él, podemos nosotros tener acceso al Padre. Gálatas capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, fíjense bien, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? ¿Lejos de Dios? Somos sus hijos, hijos adoptados. Hay una señora, Mary Cassines, que dijo algo que me llegó en cuanto al título Padre, y como nosotros tenemos a un Padre. Escuchen bien. Padre es el nombre más significativo de Dios en la Biblia. Es el nombre que separa al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Otras religiones nos invitan a adorar a sus dioses, sus alas, sus creadores o sus fuerzas metafísicas. Pero el cristianismo nos invita a creer en el Hijo y a entrar en una relación familiar e íntima con el Padre amoroso. ¿Se han dado la diferencia entre la religión de Cristo y las del mundo? ¿Cuál de ellas se refiere a Dios como Padre? El término Padre es exclusivo para los cristianos. Esta relación de ser nosotros hijos adoptados del Padre solamente es posible por medio de Jesucristo. A veces hay familias que adoptan a niños. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y a veces, especialmente cuando hay hermanos mayores que sacrifican para que sus padres adopten a otros hijos. Hasta sacrifican quizás a sus cuartos o comparten camas con sus nuevos hermanitos adoptados. Y decimos, qué bonito. Pero no es nada en comparación con lo que ha hecho nuestro hermano mayor, como si fuera Jesucristo, al morir en la cruz por nosotros. Casi todos nuestros problemas espirituales vienen porque no comprendemos, no captamos cómo es nuestro Dios, y por tanto nos enredamos en problemas. Vamos a pensar hoy en cuatro conceptos erróneos acerca de Dios y luego de cuatro conceptos correctos. Conceptos erróneos. Primer error: Dios no existe, no hay tal cosa como padre. Imagine a alguien que le se acerca y dice: yo no tengo padre. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima pregunta? Entonces, ¿cómo es que estás aquí? Si no tienes padre, ¿por qué estás aquí? Es porque muchos no quieren ser responsables a Dios. Quieren hacer lo que les dé las ganas sin tener que preocuparse por Padre Celestial. Y por tanto, han inventado alguna supuesta explicación por nuestra existencia que no tome en cuenta a un Padre Celestial. Va más o menos así. La vida llegó aquí a la Tierra por algunos meteoritos, hace millones de años. Y debido a algunos accidentes genéticos que se llaman mutaciones, esta vida de una sola célula comenzó a formar órganos, comenzó a formar orejas, algunas orejas más grandes que otras, nariz, corazón, estómago, sistema de circulación, y así a través de los pescados, y luego los reptiles, y luego los mamíferos, y luego los monos, y por fin, Gardner. Nos reímos, pero se ríen ellos de nosotros porque creemos que hay un Padre Celestial. O sea, según esa forma de pensar, nuestro Padre es un mono, o nuestro Padre son mutaciones. ¿Y cómo este concepto ha dañado al concepto del ser humano? ¿Cuánta diferencia hay entre una persona que dice ser hijo de un Dios amoroso y otro que dice ser el producto de millones de accidentes genéticos? ¿Van a tener dos conceptos muy distintos de sí mismos? Sí. Y a veces la gente dice: ¿por qué hay tanta confusión en el mundo? Tantos abortos, tantos suicidios, tanto crimen. Yo les digo por qué. Porque muchos seres humanos ya no reconocen ningún padre. Son huérfanos en este mundo. ¿Y qué pasa a la civilización cuando el hombre pierde el concepto de padre? Comienza a vivir como animal. Estamos viéndolo, ¿verdad? Estamos viéndolo. ¿Cuál es el concepto correcto? Que somos de un Padre Creador, que nos ama, que somos el producto de la inteligencia, no de accidentes biológicos. Y este concepto es lo que trae la civilización. Por más que los seres humanos creen en un Padre Creador, más se civilizan. Por menos que crean en eso, más regresamos a la ley de la selva. Otro concepto erróneo: Dios es, bueno, una fuerza mística y lejana. Muchas personas hoy en día ven lo absurdo que es decir que venimos de la nada, que fuimos diseñados por la nada, y dicen: bueno, yo creo que hay algún Dios por ahí, pero no es un Dios personal. ¿Por qué dicen esto? Porque tampoco quieren ser responsables a obedecerle. Y hablan de alguna fuerza, como la película La Guerra de las Galaxias. La fuerza esté contigo. Es porque quieren seguir inmorales. Si Dios es distante, si es impersonal, no importa cómo vivimos, podemos vivir como queramos. Si queremos ir como vivir como puercos, está bien. Estaba hablando con un joven cristiano que dice que a sus compañeros dicen: yo quiero hacer con mi cuerpo lo que quiero hacer. Bueno, así dice el perro, así dice el cerdo. ¿Y cuánta civilización tienen ellos? Pero es el resultado, ¿verdad? De decir que no somos responsables a Dios. Y este Dios místico que quizás creamos que exista, quizás no. ¿Cómo eso ayuda a nuestra civilización? ¿Cómo ayuda el comportamiento del ser humano? En nada. Ese es el problema principal con esta forma de pensar. Si existe alguna, entre comillas, fuerza que ha tomado el tiempo y el esfuerzo para crear el universo y para crear nuestros cuerpos y para diseñar la RDN y todo de nuestras células. Si hay un Dios que ha hecho tanto, ¿no es razonable pensar que va a querer al menos tener algunos tratos con nosotros y comunicarse con nosotros? Por supuesto que sí. La idea de un Dios que ha luchado mucho para crear al universo y entonces dejarnos como huérfanos no tiene sentido. Tenemos a un Padre amoroso y conforme a los textos que ya hemos leído, quiere estar cerca a nosotros. Nuestro Dios no es ninguna fuerza mística y distante. Es un Padre amoroso. Otro concepto erróneo. Muchos quieren ver a Dios como juez. Ahora escúchenme bien. Para los rebeldes, Dios sí es juez. Pero Dios no quiere que sus hijos le vean como juez. Él quiere que le veamos como padre. Un ejemplo. Yo quería dar una ilustración de los jueces famosos. Y me comencé a pensar, ¿quién es un juez famoso? No puedo pensar. Entonces fui a Google y puse jueces famosos. ¿Y sabe quién salió? Ya estoy oyéndolo por aquí. Judge Judy y Ana María Polo son los jueces famosos. Bueno, yo no quiero hablar de ellas, aunque acabo de hablar de ellas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algún juez más digno. Ahí está el juez supremo de la Corte de los Estados Unidos, John G. Roberts. Se ve muy digno ahí, ¿verdad? Y quizás ustedes saben esto, que es una jueza que es de Brooklyn, yo creo, Sotomayor. Son jueces, pero el primero tiene hijos. Y muchos otros jueces tienen hijos. ¿Cómo ellos quieren que sus hijos les vean? ¿Como juez? No. Soy juez para los malos, pero contigo soy tu papi. Así, Dios es juez para los malos. Pero ¿cómo Él quiere que nosotros, sus hijos, le veamos como juez? No. Él quiere que le veamos como padre amoroso. Y es interesante como algunos cristianos no parecen captar este principio. Porque hasta usan términos legales para hablar de Dios, cuando Él quiere que usemos términos más familiares. Yo sé que en un sentido Dios da leyes, Salmo 119 y muchos otros textos. Pero bajo Cristo debemos tener una relación más íntima que la que tiene que ver con leyes. Él quiere que veamos sus instrucciones como instrucciones de un padre amoroso. ¿Cómo algunos hermanos hablan? Yo he oído a algunos hablar así, con respecto a nosotros que queremos imitar a Dios. ¿Tú vas a ligar los ejemplos como ley? ¿Cuál hijo habla así? Ningún hijo habla con sus padres. Papi, ¿tú vas a ligar ejemplos como ley? Es un abogado, es un fiscal que habla así. ¿Cómo habla un hijo? Papi, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vamos a imitar a nuestro padre? Eso sí, son términos que tienen que ver con una relación familiar. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ver a Dios como padre, no como fiscal o abogado. Y eso va a ayudarnos en cuanto a nuestra relación con Dios. Es el Padre ideal. Es difícil ser padre. Yo pienso en mis propios esfuerzos y pienso en muchos fracasos. ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es cuando ser fuerte, cuando ser firme y cuando demostrar misericordia, cuando ser suave. ¿Cómo hacer el balance entre la misericordia y la firmeza como padre? Tal vez he sido muy suave cuando debía haber sido fuerte. Y quizás en algunas ocasiones muy fuerte cuando debía haber sido suave. Nuestro Dios es el Padre perfecto. Él sabe exactamente cuándo ser fuerte y cuándo ser suave. Gracias a Dios que Él no es rápido para la ira. Salmo 108:3. Pueden escuchar si quieren. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Los hermanos que ven a Dios más como juez que padre se confunden en cuanto a este punto. Hay algunos hermanos que yo conozco que hablan más o menos así, que el momento que uno tropiece sale del reino. Y luego en el día, si se arrepiente, vuelve al reino. O sea, si yo estoy manejando y algún tipo se mete frente a mí y me corta el paso, ¿qué pasó? Fuera del reino. Y luego, perdóneme, ok, vuelve al reino. Luego otro tipo me hace algo y yo, ¿y qué estás haciendo? Fuera del reino. Y Padre, perdóname, dentro del reino. ¿Cómo están pensando? Tienen a Dios como juez. ¿Pero qué padre trata a sus hijos así? Un hijo hace algo mal. Digo, fuera de la casa, ya no eres de la familia. Tú no limpiaste tu plato, no comiste tu brócoli o lo que sea. Fuera de la familia. ¿Así somos como padres? No, corregimos a los hijos, tratamos de enseñarles, pero no les botamos de la familia, ¿verdad? Ahora, si persisten en la rebelión, como mayores, quizás tengamos que hacer algo más fuerte. Pero si así somos como padres con nuestros hijos, si les damos tiempo para crecer y aprender y pedir perdón, ¿no debemos ver a Dios así, como un padre amoroso y paciente? Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y del consuelo. Y hay ejemplos en la Biblia. Yo pienso en dos iglesias en el libro de Apocalipsis. Hay las cartas a las siete iglesias. Leemos de dos iglesias malísimas, Sardis, y también leemos de Laodicea. Sardis y Laodicea estaban en mala condición, pero Dios todavía no les había cortado. Él les estaba dando tiempo a arrepentirse. Ahora esta paciencia no iba a durar para siempre, pero les estaba dando tiempo a arrepentirse. Y si así era con iglesias, así es con nosotros. Nos da tiempo a arrepentirnos. No debemos aprovecharnos de esta paciencia y de la bondad. Pero tenemos que recordar, nuestro Dios es Padre, no es nuestro juez. Último, nuestro Dios no es solapador. Es un concepto erróneo que muchos tienen. Esta palabra solapador no es muy común en español. Ahí está en su diccionario, si quiere volver a buscarla. Y les digo lo que significa. Tengo a un amigo que es consejero familiar. Y le pregunté una vez, ¿cómo se traduce la palabra en inglés? Enabler. Al español. Y me dio esta palabra, solapador. Un solapador es alguien que esconde problemas en la familia para que no busquen soluciones. Por ejemplo, un padre que tiene hijo alcohólico. En vez de decir, mi hijo es alcohólico, por favor que le ayuden, ¿qué hace el solapador? No lo diga nadie. ¿Recibe ayuda el hijo? No. Pero el padre no tiene que tener vergüenza de que tiene hijo alcohólico, lo que sea. Oh, eso es lo que es peor. Hay una esposa y su marido le da golpes, le abusa físicamente. ¿Y qué hace la mujer muchas veces? Es solapadora, yo creo que sería la palabra. Esconde, tiene vergüenza de admitir este abuso. Entonces, ¿hay solución al problema mientras sigue siendo solapadora? No, no hay solución hasta que uno admita el problema. Y algunos tienen a Dios así, que a Dios no toma en cuenta lo malo que hago, no le importa. Algunos así ven a Dios. Yo estaba escuchando a un programa en el radio donde llaman la gente a anfitriones, y un señor llamó a la emisora y dijo, yo soy homosexual y soy cristiano. Y el anfitrión dijo, ¿y cómo es que tú eres cristiano y tú eres homosexual a la vez? ¿No ves alguna contradicción ahí? Y el señor respondió, bueno, el señor me ama tal como soy, ¿verdad? Dios ama a todos. Entonces dijo, no importa Dios lo que yo haga. Falso. Si vemos a nuestros hijos que quieren tomar una botella de Drano, vamos a decir, no importa, que lo tome. No, vamos a quitar este veneno, le va a matar. Es veneno. Y cuando Dios ve a nosotros metiéndonos en el veneno moral y espiritual, Dios dice, está bien, que lo haga, yo no voy a hacer nada. Gracias a Dios que no es solapador. En vez de eso, Dios es Padre responsable. Primero, nos da enseñanza y anticipa la obediencia. Ustedes pueden llenar el espacio en este versículo. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué sigue? Guardad mis mandamientos. Dios quiere que guardemos sus mandamientos. También nos disciplina. Ahora voy a citar un texto difícil, pero no voy a entrar en la parte difícil. No me hagan muchas preguntas al terminar, porque voy a decirles que no sé. Hebreos capítulo 12. Si tienen sus Biblias, busquen ahí. Hebreos 12, 7 y 8. Hebreos 12, 7 a 8. Está hablando a los que están sufriendo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Qué hace Dios a nosotros? Nos disciplina. No me pregunte en todo aspecto cómo, pero una forma en que sí sé que nos disciplina, nos deja sufrir las consecuencias por nuestras acciones. Y lo hace para que aprendamos. Nuestras acciones llevan consecuencias. Y así enseñamos a nuestros hijos. Si hay un hijo que está ahí en el garaje, como me ha pasado a mí algo parecido, y ahí está una lata de pintura, el hijo muy curioso en cuanto a la lata de pintura, ¿qué decimos? Hijo, no juegues con esta lata de pintura. Eso no es juguete. Y el hijo sigue jugando. Y de repente se derrame toda la pintura ahí en el piso. ¿Cómo debemos responder? ¿Nosotros limpiar la pintura? No. ¿Quién debe limpiar la pintura derramada? Al Hijo. Hijo, tú limpias la pintura que has derramado. ¿Dios lo hace con nosotros? Hacemos cosas peor que derramar pintura, ¿verdad? Nos metemos en líos, nos metemos en problemas, porque no hacemos caso a las instrucciones de nuestro Padre. Y a veces decimos, Dios, sácame de este problema. ¿Y qué Dios nos dice? No, tú te metiste en el problema, tú tienes que aprender a vivir con él. Yo te amo, te voy a salvar en el fin, pero mientras tanto tú vives con el problema. Dios no es ningún solapador. Dios es un Padre responsable. Nos da instrucciones y quiere que las sigamos y nos disciplina. Evitemos lo que acabo de poner aquí antes. Evitemos los conceptos erróneos en cuanto cómo es Dios como nuestro Padre. Ahora, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo debemos responder a nuestro Padre? Un breve resumen. Dios no quiere que respondamos como autosuficientes. Los niños. A mí me gusta ver a veces a los niños 2 o 3 años. Están comenzando a caminar. Y decimos, ¿tú quieres que yo te ayude? Yo lo hago por mí mismo. Bueno, están aprendiendo un poco de independencia, ¿verdad? Ok, hazlo tú. Lo más difícil es cuando llegan a tener sus 14, 15 años. Y hay jóvenes que en esa edad piensan saberlo todo. Y a veces hasta como, yo no necesito tu consejo, no me digas cómo hacer. Yo ya lo sé, es la idea, ya sé cómo hacer todo eso. Ok, ¿no necesitas de tus padres? Ok, paga tú la renta, paga tú la comida. Lucha tú con la ciudad de Patterson, con los impuestos. Es que quieren ser autosuficientes y es absurdo, ¿verdad? Nos reímos de los niños de 2 o 3 años y lloramos por los de 15 y 16 que son así. Pero lo mismo es lo mismo con respecto a nosotros frente a Dios. El hombre dice, yo no necesito de Dios. ¡Qué absurdo! Hay un texto en los Salmos, Salmo 10. Versículo 4. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Y esto se oye especialmente en tiempos de prosperidad. Muchos no dicen, yo no necesito a Dios, pero así viven. Y es tan absurdo como un niño de 3 años decir, yo no necesito de mis padres. Cuando el hombre dice, yo no necesito de ningún padre, no sabe de dónde es, no sabe a dónde va, es huérfano espiritual. Está demostrando ser tan insensato como el niñito. Mejor dar gracias a Dios y buscarle de todo corazón. Último punto. Es triste ver a los huérfanos. La última vez que fui a El Salvador, yo creo que era como en 1992 o algo por ahí, hace muchos años. Pero algo me llamó la atención en ese país, no sé si todavía se ve allá o no. Pero me conmovió ver a los niños de la calle que no tenían, obviamente, padres, eran como huérfanos. Y ahí estaban, en la calle. ¿Dónde están los padres? No tienen padres. ¿Dónde está alguien que ayude a esos niños? Están abandonados. Y lo peor de todo, muchos de ellos inhalan el aire de beginning, el pegamento. Les da una sensación y les quema el cerebro. Quedan retardados después de hacerlo algún tiempo. Huérfanos. Sin esperanza. Y cuando vemos a estos niños y decimos, pobrecitos, es peor aún cuando uno rechaza a su Dios. Es huérfano espiritual y no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. Está aquí solamente para satisfacer los deseos de la carne, como si eso fuera propósito en sí para la vida. ¡Son huérfanos! Pero hay una buena noticia. Aunque hubiéramos sido huérfanos espirituales, hay un padre espiritual que quiere adoptarnos. Quiere que entremos a ser sus hijos para protegernos, para darnos propósito, para darnos amor, para darnos vida. Solamente pide que vayamos a Él. ¿Y cómo uno va a Él? Juan 1, 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué tenemos que hacer según la última parte del versículo? Creer en su nombre. Si a usted le cuesta creer, aquí está la solución. Déjenos leer la Biblia con usted. Sabemos leer ciertas partes que le van a ayudar a creer. Si en verdad está buscando algo más allá de las cosas huecas de este mundo. También, Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios mediante la fe. ¿Y cuándo esto ocurre? Versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Tengo algunos amigos que quieren adoptar a niños. Y es un proceso largo y complicado adoptarlos legalmente. Sin embargo, después de todo el papeleo, siempre hay una pequeña ceremonia y el juez dice, este niño es suyo, y se sacan un montón de fotos con el niño, todos riéndose, y lo ponen en Facebook, todos felices. Un niño huérfano ha llegado a tener una familia que le ama. Bonito. Pero es más bonito aún cuando algún huérfano decide venir al Padre Celestial y aceptar la adopción como hijo. ¿Habrá alguien aquí hoy que se ha dado cuenta ser huérfano espiritual? Si cree en Dios, puede hoy bautizarse para perdón de sus pecados y salir de aquí, hijo del Dios Altísimo. Si podemos ayudarle, déjenos saber y vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.